En la tarde de COPE más Madrid, tu veterinario.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Tu Veterinario en la tarde. Soy Lourdes Martínez. La programación habitual de la cadena COPE sigue en el 106.3 de la FM, pero si decides quedarte con nosotros, ya sabes que todos los miércoles te resolvemos todas las dudas sobre tus mascotas. Un programa que hacemos con el apoyo del Grupo Peña Grande de Clínicas Veterinarias, que con su director general, el doctor Alfredo Fernández Álvarez, al frente, es nuestro centro de referencia. Saludamos ya a Ana Luisa Pombo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Lourdes.
¿Qué nos traes hoy, Ana?
Bueno, te cuento, Lourdes, que hemos hablado varias veces de perros heroicos, esos perros que han salvado tantas vidas que en algunos casos han sido incluso condecorados. Pero los gatos, segunda mascota en preferencia en la mayoría de países, no se quedan atrás. Cuando en 1854, en plena Guerra de Crimea, las tropas británicas y francesas ocuparon la ciudad de Sebastopol, muchos soldados estuvieron a punto de sucumbir a la hambruna porque no encontraban víveres por ningún lado, porque los civiles y soldados rusos los habían ocultado en almacenes secretos. Fue Crimea Tron, también conocido como Sebastopol Tom, un gato quien por su olfato los guió hasta donde se encontraban esos almacenes secretos, salvándolos así de morir de hambre. Rusik fue otro gato, este de gran valor para las autoridades rusas en su lucha contra los contrabandistas de esturiones. Aquel gato callejero que llegó un día a un puesto de control se convirtió en la mejor arma contra quienes querían comerciar de forma ilegal con los esturiones de los que se extraen, como saben, el preciado caviar. Rusik era tan bueno en lo suyo que las autoridades jubilaron al perro que hacía antes ese trabajo. Pero el olfato del gato era tan fino que no había contrabandista que se le escapara. Y estos lo odiaban tanto que terminaron atropellándolo para que no continuara fastidiándoles el negocio ilegal. Por haber, hay hasta gatos infiltrados para descubrir a facinerosos. Es el caso de Fred, otro gato callejero que llegó con problemas pulmonares a la puerta de un fiscal de Brooklyn. Después de curarlo, entró a formar parte del Departamento de Justicia porque el fiscal lo utilizó como señuelo en una operación encubierta para obtener pruebas contra un veterinario que actuaba sin licencia. Después de esa misión, Fred recibió un premio por su colaboración policial. Y sin condecoración, pero retirado con honores, vive el soldado de primera clase Hammer, que es como los soldados americanos conocen a un gato que en plena guerra de Irak apareció en su campamento. No participó en ninguna batalla ni condujo a los soldados a ninguna misión, ¿vale? Pero todos los que pasaron por allí coinciden al afirmar que en medio de tanta bomba y tanta locura, el único momento de relax que tenían era cuando compartían juegos con él. Fue para aquellos soldados, bajo fuego enemigo, el mejor desestresante. Hoy vive en casa de uno de ellos en los Estados Unidos. Y hay otros héroes felinos lejos de las guerras, como Tommy, que en el año 2006, cuando su dueño perdió el sentido y se desplomó en su casa, dicen que llamó a emergencias el gato. En el 911 de emergencias de Nueva York recibieron una llamada y al otro lado del teléfono no respondía nadie, así que localizaron la dirección a la que correspondía el teléfono y mandaron pues al servicio de emergencia. Cuando llegaron allí, encontraron el teléfono descolgado, el gato al lado y el dueño sin conocimiento en la última habitación de la casa, por lo que todo indica que fue Tommy quien descolgó y llamó al 911. Su dueño había sufrido un ataque al corazón y él le salvó la vida. Hay más héroes, otro día los contaremos.
Bueno, hoy tocaba, ¿no?, rendir nuestro pequeño homenaje a los gatos, que siempre lo hacemos con los perros, pues hoy ellos son los protagonistas.
Hoy son los protagonistas.
Bueno, pues muchísimas gracias, Ana. Comenzamos Tu Veterinario en la tarde de COPE.
En la tarde de COPE más Madrid, Tu Veterinario.
COPE, estar informado.
Leishmaniasis, una enfermedad causada por la picadura de un mosquito que por desgracia afecta cada vez más a nuestras mascotas. ¿Y qué debemos hacer? Protegerlas. En la Clínica Veterinaria Peña Grande, protege a tu mascota frente a la leishmaniasis por tan solo 15 euros. Clínica Veterinaria Peña Grande. Cuidamos de lo que más te importa.
En la tarde de COPE más Madrid, Tu Veterinario.
COPE, estar informado.
Escuchas Tu Veterinario de COPE más Madrid y ya con el doctor Alfredo Fernández Álvarez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Lupe.
Él es director del Grupo Peña Grande y especialista en medicina interna y cirugía, y con nuestras invitadas, la doctora María López de la Banda, especialista en medicina interna, acupuntura y fisioterapia y rehabilitación del Hospital Veterinario La Moraleja del Grupo Peña Grande. Buenas tardes y bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Y también le damos la bienvenida a la doctora María Gasca Escorial, especialista en medicina interna, acupuntura y fisioterapia y rehabilitación del Hospital Veterinario Parque de Berlín del Grupo Peña Grande.
Hola, buenas tardes.
Hoy hablamos de la fisioterapia. No, en concreto, bueno, la fisioterapia sí, también sí, porque... pero también de la medicina veterinaria china, que cada vez son más los que se interesan por las terapias orientales en sus animales, y son muchos los doctores veterinarios que aplican esta modalidad en su clínica diaria. Podemos decir que no es una alternativa, sino que es un complemento a la medicina que hacéis actualmente.
Efectivamente. En ese afán de ofrecer los mejores servicios a nuestros pacientes, en el Grupo Peña Grande lo que hemos intentado, y es sobre todo ante la demanda de muchos de ellos, incluir servicios que sean de vanguardia y también, ¿por qué no?, novedosos. Y uno de ellos es la acupuntura, y además he de decir que con unos resultados fantásticos, sobre todo en áreas donde los tratamientos convencionales a veces se ven limitados o llegan a dar lo máximo que pueden. Encontramos en estas especialidades también un complemento muy importante para mejorar la salud y el bienestar. Y sobre todo en todos los temas de fisioterapia y rehabilitación, donde yo diría que ya constituye una parte de nuestros servicios integral desde el punto de vista de cualquier tipo de atención, no solo en recuperaciones de intervenciones quirúrgicas, en ortopedia y traumatología, donde ya es incuestionable los beneficios que aportan estas terapias, sino en otras muchas patologías, como iremos viendo a lo largo del programa.
Y además, al aplicarlas en veterinaria, da un toque de atención a los incrédulos, porque hay muchas personas que dicen, bueno, tiene efectos psicosomáticos. Pues mire, no, porque el perro no reacciona a los efectos psicosomáticos, o el gato.
Efectivamente, bueno, os voy a contar una anécdota muy reciente de un paciente que tenía un Golden Retriever, que tenía un problema de hipertonía vesical. El perrito no podía orinar, para entenderlo, era incapaz de vaciar su vejiga de orina. Bueno, y este perro se le sometió a un estudio clínico muy, muy riguroso. Se le evaluó cómo estaba su sistema nervioso, se le hicieron resonancias magnéticas para ver si la patología residía en su columna a nivel de la inervación de la vejiga de la orina, se miraron los potenciales nerviosos periféricos para saber si existía una lesión en la inervación de esa zona, se aplicaron tratamientos convencionales para intentar, y eran todos infructuosos. Teníamos que recurrir al sondaje continuo de este animal para que pudiese producir su pis y no pudiese tener enfermedades renales, etcétera. Bueno, pues nuestro equipo de colaboradores en el área de acupuntura nos comentaron que existían ciertas aplicaciones donde se podría mejorar ese estatus. Y efectivamente fue sorprendente, porque a las 24 horas de iniciar el tratamiento el animal comenzó a orinar, y desde luego en estos seres no existe esa condición que tú decías, Ana Luisa, ese efecto placebo de, bueno, me creo que está muy bien. Si funciona, funciona, y si no funciona, no funciona. Con
Así
lo cual
es.
Los resultados son buenos.
María López de la Banda, cualquier animal es susceptible, ¿no?, de ser tratado exitosamente con esta medicina veterinaria china.
Sí, efectivamente, cualquier animal y cualquier especie. Nosotros lo que más vemos son perros, gatos, hemos tratado también algún conejo, pero sí que hemos tenido aplicaciones que ya se van haciendo mapas de puntos incluso en especies salvajes, y la verdad es que funcionan muy, muy bien.
Hay un detalle, algún día traeremos aquí el audio, un profesor de acupuntura chino importantísimo, uno de los más renombrados que viven actualmente, dando una conferencia. Entonces, llevando un poco el tema, que el animal no puede decir dónde le duele. Porque él decía, daba una conferencia y decía, bueno, ¿cuáles son los puntos fundamentales de la acupuntura? Y ya le hincharon tanto las narices preguntando, oiga, y este y el otro, todos los que estaban allí, que dice, mire usted, cuando vaya un paciente, usted aprieta, si dice, ¡ay, ahí duele, pues ahí pincha!
Oye. Bueno, pues no creas que los veterinarios en muchas ocasiones, es verdad que como nuestros pacientes en general no te cuentan, oiga, me duele la cabeza o es la patita en la mano donde me duele, uno de los elementos que hacemos de forma rutinaria y más es ir explorando cada región, palpando, flexionando de forma minuciosa y rigurosa hasta que encontramos esa zona donde el animal muestra una respuesta álgica, una respuesta dolorosa, y nos vale para poder identificar cualquier patología. En el caso de la acupuntura, bueno, pues fijaros.
En el caso de la acupuntura en concreto hay métodos diagnósticos diagnósticos que te dicen que ciertos puntos específicos, si son dolorosos, te reflejan patologías de incluso distintos órganos que no tienen por qué estar en ese mismo sitio.
Claro.
Entonces es muy, muy, muy útil. Por eso también que decía este maestro, donde notes dolor, pincha. Porque donde pinches vas a aliviar. Y es así también.
Vamos, que me cogen a mí con mis años y me duele casi todo y me pinchan en todas partes.
Bueno, hombre, oye, ¿no? Sí. ¿Y cómo nuestra mascota se deja aplicar la acupuntura? ¿Hay que sedarla antes? ¿Hay que anestesiarla? No, no hace falta, ¿no?
No, no, no. De hecho, normalmente cuando trabajamos con animales sedados en procedimientos de anestesia y demás, que también se hace, tenemos que tener cuidado de que el estímulo de la acupuntura sea mayor, porque la sedación... al estar sedado, al estar manipulado ese sistema inmune por los fármacos, no responde tan bien como cuando el animal está despierto y en plenas facultades. O sea, que es así como preferimos trabajar.
¿Y qué efectos produce la acupuntura a nivel general?
A nivel general, primero, relajación, liberamos serotonina, liberamos oxitocina, liberamos incluso mediadores de la inflamación y llamamos un poco respuesta inmune y regulamos respuesta inmune. Tenéis que tener en cuenta que nosotros lo que trabajamos es con el equilibrio, entonces siempre intentamos balancear lo que esté en exceso, lo vamos a disminuir, y lo que esté, digamos, un poco adormilado, si sus defensas no están trabajando como deben en el sitio que nosotros creemos que se necesitan, pues eso es lo que vamos a intentar potenciar con la acupuntura.
Varía de la acupuntura en humanos el tamaño de las agujas, sí, y el grosor, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Yo tengo muchísimos más tamaños de agujas porque yo trabajo tanto con chihuahuas como con mastines o incluso con caballos, si llegara el caso. Entonces, el tamaño hay que adaptarlo siempre a la zona a la que estemos pinchando. No es lo mismo pinchar una pata de un chihuahua que pinchar una cadera de un mastín.
¿Y no cuánto...? Perdona. Ana Luisa.
¿No tienen tendencia a sacudírselas?
Es que, sí, claro. Sí, hay que tener un poco de cuidado. Porque nosotros, es que no sé si vosotros habéis experimentado la sensación de poner agujas
de acupuntura. No, yo nunca he hecho acupuntura.
Pero en algún momento sí que notas un leve cosquilleo, así como un hormigueo. Entonces ellos siempre hacen ese movimiento, incluso cuando ya llevan un rato con las agujas puestas, se miran como diciendo, aquí pasa algo que yo no estoy enterando, y sí que hay que tener cuidado porque se las sacuden y claro, hay que volvérselas a poner.
¿Y cuánto dura una sesión de acupuntura, más o menos?
Habitualmente, dependiendo de lo que... Es que depende mucho del paciente, pero...
Y de la patología, imagino,
claro,
¿no?
Entre 20 minutos y media hora es lo que suelen tener las agujas puestas. También hay una parte muy importante antes de la sesión, que es mucho más larga en la primera consulta, pues sobre todo esto de la anamnesis, de llegar nosotros a un diagnóstico, ¿vale? Que en medicina china se hace a través del pulso y de la lengua, sobre todo.
Es fundamental, ¿no? El color de la lengua.
Color, forma, todo. Y luego pues depende también de las técnicas que vayamos a usar, porque no es lo mismo que le pongamos las agujas y ya está. Muchas veces conectamos electroacupuntura y tienen que estar con las agujas conectadas.
Es decir, ¿cuántas ramas tiene la medicina veterinaria china?
La medicina tradicional china, sí, tiene 5 ramas. Es acupuntura, terapia de la alimentación, que es muy importante, herbología, tuina, que es una técnica de masaje, y luego está el qigong, que es como una especie de tai chi, que eso en animales pues es, digamos, que no se usa, porque es un poco más complicado de ejercitar.
Y cuando estamos hablando de una sesión de media hora, pero claro, cuando le pones las agujas a un perro, a un gato, a un conejo, y lo dejas media hora, ¿cómo consigues que se esté quieto? Porque me imagino que tendrá que estar alguien pendiente de él ese tiempo.
Claro, normalmente lo dejamos con el propietario, intentamos también que sea un sitio pues eso, tranquilo, que no esté nadie entrando y saliendo, intentar que no haya perros ladrando por ahí para que ellos se puedan relajar. Y normalmente no hay ningún problema, es echar una siesta y tengo que llegar yo y despertarlos y decir, oye... Que
¿Y utilizáis música, la musicoterapia también, que parece funcionar?
Normalmente no, sí que es verdad que el electroacupuntor que yo conecto, al final, en vez de tener la típica alarma, tiene una musiquita así como tranquila, porque no queremos muchas veces un pitido gordo, puede que los asuste cuando lo tienen puesto.
Por cierto, hablando de música, que sepan ustedes todos que en la Universidad de Queens, en Belfast, han hecho un estudio y dicen que la música influye mucho en la tranquilidad o de los perros o en que se vuelvan locos. Si le pone usted música clásica y sonidos suaves, el perro, el gato, la mascota ladra menos y descansa mejor. Ahora, como le ponga rock pesado, vamos, que se pone como una moto.
Como nosotras. Es decir, la música amansa las fieras, pero la música relajante, ¿no? La música clásica.
La música relajante. La NASA hizo en su momento también una investigación en este sentido con plantas y cuando le ponían un altavoz, metían unas plantas en una habitación silenciosa, con lo cual crecía normal, metían otra con música clásica y crecía hacia el altavoz y metían una con rock y escapaba en sentido contrario como loca la planta. Crecía en sentido contrario. Bueno, pues con los animales y con nosotros pasa lo mismo.
Doctora, yo quería también preguntarle cuánto tiempo tarda en hacer efecto la acupuntura. ¿Es algo inmediato o se nota después de varias sesiones?
Pues eso depende mucho, como ya ha dicho la compañera María, de las patologías que tienen. Hay algunas que responden ipso facto, muchas patologías musculoesqueléticas, de dolor. En cuanto pones la aguja en el punto local, muchas veces ya se les ha pasado.
Es inmediato.
Sí, en los famosos puntos gatillo, los puntos trigger, que también tenemos nosotros muchos en la espalda, muchas veces el alivio es instantáneo. Y eso los animales te lo hacen ver.
¿Y qué se debe tener en cuenta cuando se inicia un tratamiento de acupuntura veterinaria? Porque muchas veces puede enmascarar, ¿no?, o modificar la sintomatología, dificultando aún más a veces la precisión de otro diagnóstico. ¿No? Muchas veces puede enmascarar cualquier otra patología.
Sí, es que el diagnóstico a través de la acupuntura no funciona como el diagnóstico de la medicina tradicional que nosotros conocemos, ¿no? Lo complementamos todo, las pruebas diagnósticas, analíticas, radiografías, para hacernos una idea a nivel tradicional. Pero el diagnóstico y el tratamiento luego chino son totalmente distintos, entonces no enmascaras realmente. No.
Es decir, que se puede aplicar en cualquier patología.
Sí, exacto.
O hay algunas que no.
Como os decía, lo que está diciendo la doctora Gasca es muy importante, porque los protocolos de diagnóstico normalmente en veterinaria tienen algunas peculiaridades y algunas diferenciaciones con lo que ocurre pues a veces en la medicina, ¿no? En nuestro caso, como os decía, todas estas terapias adquieren un carácter complementario y normalmente el diagnóstico previo de todas sus o la indicación de estas técnicas viene precedido de un laborioso y metódico estudio, digamos,
que se ha
convencional.
Hecho previo, ¿no?
Eso es previo.
Claro.
Entonces, hay muchos casos, como lo que decía mi compañera, donde se llega a la aplicación de patologías musculares, de carácter espasmódico, con dolor, pues después de procedimientos en perros, por ejemplo, con artrosis de tipo lumbar, donde el paciente ya llega indicado con carácter previo, después del estudio, a nuestras compañeras para aliviar, digamos, ciertas sensaciones, porque a lo mejor ese paciente, pues el uso de los antiinflamatorios le produce algún efecto adverso a nivel digestivo, o tiene alguna patología renal donde está contraindicado el uso de estos medicamentos.
Eso es importante.
Etcétera.
Pero ¿está contraindicada la acupuntura con algunos medicamentos?
No, para nada.
En principio no.
Sí que es cierto que se recomienda que no se usen corticoides a la vez que se usa la acupuntura, porque el corticoide es a veces un poco como magia. Y entonces eso sí que es cierto, más agresivo además. Sí, y eso sí que te pueden enmascarar muchos síntomas.
Claro,
exacto.
Claro, y de hecho es una alternativa a veces a fármacos de esas características, los esteroides como la prednisolona, metilprednisolona y todos estos medicamentos. Es verdad que cuando hay un proceso inflamatorio general, el paciente responde muy bien a corto plazo a estos medicamentos, pero sostenidos a lo largo del tiempo, sobre todo en periodos largos, pueden inducir en sí mismos a la presencia de efectos adversos muy graves sobre el paciente. Hay un síndrome que se llama el síndrome de Cushing o hiperadrenocorticismo, que se produce por el uso reiterado de este medicamento, que el propietario del animal ve que tiene un efecto fantástico porque alivia el dolor, el animal mejora, pero a largo plazo puede generar situaciones patológicas que incluso sean irresolubles para el animal y puedan poner en riesgo la condición vital del mismo. Entonces es donde entran indicaciones de esta naturaleza, donde prácticamente lo que queremos aprovechar en nuestro grupo es todas las ventajas que estas líneas de especialización ofrecen, sobre todo la carencia de efectos adversos sobre el animal, la modulación del dolor, que es muy importante. A nosotros, lo hemos comentado en otros programas, nuestros pacientes los consideramos casi como personas, sin casi. Y entonces el manejar aspectos tan subjetivos como el dolor nos parece una prioridad, y en este campo la acupuntura nos permite pues evidentes ventajas que mis compañeras iban relatando.
Y lo mejor de todo, que no tiene efectos secundarios.
No, efectivamente. Lo que hablábamos de la medicación, o sea, lo que yo intento hacer con la acupuntura es siempre disminuir al mínimo posible todos esos medicamentos, bien sean corticoides, bien sean inmunosupresores o cualquier tipo de fármaco que me pueda hacer cualquier efecto perjudicial. Lo que hablabas antes del enmascaramiento, quizá nosotros no lo llamaríamos enmascaramiento. Tienes que tener en cuenta que nosotros en el diagnóstico de la acupuntura, como decía María, no tiene mucho que ver con el de la medicina occidental. Entonces tratamos al animal como un todo. O sea, a mí que tenga una patología en medicina, pues no sé qué te voy a decir, hepática o renal, no me exime que no esté tratando la artrosis. Yo trato al animal y lo trato de todo lo que tiene.
Y te vas a la causa, digamos.
Claro.
Intentas averiguar, ¿no? ¿Qué le está provocando todo eso?
Claro, llevarlos al equilibrio, a la mejor y funcionamiento óptimo de todos los sistemas, no solo del músculo esquelético, porque tratamos también cualquier tipo de desorden de medicina interna.
Y tengo entendido además que en la acupuntura hay un punto justo debajo del hocico que puede incluso llegar a salvarle la vida al animal en caso de un paro respiratorio, por ejemplo. Sí. Y eso supongo que viene muy bien si tenemos en cuenta que Peña Grande, el grupo Peña Grande, tiene además unidades móviles que en lo que llegan y tienen todo el equipamiento de la clínica, pues me imagino que ese punto debajo del hocico, vamos, le salva la vida a nuestro perro.
Ese punto se lo han aprendido ya todos los compañeros anestesistas para las cirugías maravillosamente.
¿Y por qué hace ese efecto concreto justo debajo del hocico? Creo que además específicamente en los paros respiratorios.
No es debajo del hocico, es justo entre las narinas, justo entre el labio superior y las narinas, se llama red zone.
En nuestro triángulo de la muerte, vamos.
Efectivamente. Hay un estudio muy bueno que hizo José Silverstein que lo usaba para disminuir el tiempo de recuperación anestésica, curiosamente en caballos, y se hizo un estudio de cómo se recuperaban los caballos y cuánto tiempo tardaban en salir de los anestésicos con y sin la estimulación de ese punto.
¿Y habéis llegado a probar, porque en humanos sí se ha probado, la utilización de la acupuntura como anestésico en casos de operaciones?
Sí.
Y operaciones con un tiempo determinado.
Lo que pasa es que la acupuntura en anestesia necesita unas frecuencias muy altas conectadas al electroacupuntor. Entonces, sí que es verdad que yo nunca voy a conseguir el mismo efecto con un poco de agujas que con toda la farmacopea que tenemos en la anestesia. Entonces, sí que es verdad que nos disminuye muchísimo el umbral de necesidad de anestésicos, y entonces bajamos también mucho los efectos secundarios. Pero también es verdad que dependiendo del tipo de cirugía, del abordaje que se haga, quirúrgico y demás, es importante porque tú tienes que poner agujas y tenerlas conectadas a un electroacupuntor, y es muy importante en esos casos priorizar no molestar a los cirujanos. Entonces hay cierto tipo de abordaje que no recomendamos, o que tenemos que priorizar el abordaje quirúrgico a que yo coloque las agujas en...
¿Y cómo se hace el efecto calor en un perro? Porque claro, el efecto calor en un humano, tú le pones la aguja, le pones unas hierbecitas arriba y las enciendes. Pero tú eso no lo puedes hacer con un animal con pelo.
Claro, hay que tener mucho cuidado.
Oye, no había caído yo.
Sí.
¿Y cómo lo realizáis?
En general, la inserción de la aguja seca, en general es efecto frío, ¿vale? Con cámaras de calor se ha visto que disipa calor, que también nos ayuda a disipar dolor por eso. Y entonces lo que hacemos es con la Artemisa, que es lo que tú te refieres con las hierbas, sí que hay dispositivos que los meten como en una cámara, y entonces lo que hacen es provocar una banda de calor sin contacto directo. Luego hay otra, es que hay muchas técnicas para esto. Lo que yo normalmente uso es como una especie de puro, tipo una barra de incienso gorda, y entonces yo voy con mi mano evitando que caigan las cenizas ni que se queme el pelo, pero sí acercando y transmitiendo ese calor a las agujas. Y luego hay una tercera técnica, que es una técnica de moxibustión directa japonesa, que ahí sí que hay que depilar todo el animal para poder hacerlo.
Para no poder quemarle.
Se usa en casos bastante graves de anemias y demás, y la verdad es que funciona bastante bien, pero claro, es ya más complicado, es una técnica más arriesgada.
Para todos nuestros oyentes que nos estén escuchando, que tengan mascotas, ¿qué dolencias pueden ser tratadas por la acupuntura veterinaria?
Dolencias casi todas. Lo que pasa es que sí que es verdad que muchas veces es más práctico el abordaje de la medicina normal, pero lo que más utilizamos nosotros es recuperaciones traumatológicas, todo tipo de enfermedades neurológicas, los trastornos neurológicos responden maravillosamente bien, pues hernias de disco, artrosis...
Perdona, ¿neurológicos te refieres, por ejemplo, a un perro que haya sufrido un ictus?
Un ictus, convulsiones o enfermedades.
Enfermedad neurológica.
Sí, meningitis inmunomediadas hemos tenido también, que recuperamos, dolores crónicos, todo lo que sea cronificado en el tiempo suelen responder muy bien. Incluso patologías respiratorias, digestivas, regulamos también muy bien la motilidad intestinal con la acupuntura, o sea... que bueno, hay bastante diversidad de patologías.
Y que añado también que de comportamiento. Muchas veces ayudan a calmar mucho la mente. Para nosotros en humanas se usa mucho para relajar también. Y en animales también, animales muy nerviosos, a veces incluso agresivos, también se puede usar para calmarles un poquito y de esa forma poder empezar a trabajar mejor sin tener que usar fármacos más agresivos que sí que deprimen bastante más al perro y les cambian mucho el carácter.
Y si tenemos un perro un poco fondón, porque nos hemos pasado dándole la comida porque es un tragaldabas, ¿también funciona para quitarles ansiedad y...? Hacer una cura de adelgazamiento.
La compulsividad sí. Por la comida.
Bueno, primero, no debería de existir ese perro así, con ese peso. Es importante que estén siempre en su línea. Pero sí, también hay maneras, hay tratamientos y haces un estudio general en el perro viendo lo que decía la compañera, el equilibrio. Si ese perro a lo mejor está comiendo en exceso, tiene esa ansiedad, hay que ver... ¿Por qué? ¿Dónde está ese déficit suyo? ¿Qué siente su organismo que le falta para no estar llenándose nunca y te querer comer constantemente? Entonces sí que hay un tratamiento individualizado para cada animal, porque eso es importante, que esto no es una fórmula matemática, como a veces la medicina tradicional tampoco es una fórmula matemática, pero sí que están los antiinflamatorios, antibióticos, y la dosis es la dosis. En la acupuntura no es cada animal, es un organismo, y es siempre individualizado todo. No el labrador que me vino antes con artrosis lo voy a tratar igual que el chihuahua que me ha venido ahora con artrosis. La artrosis se puede haber debido en cada caso a una patología distinta. Entonces eso sí que es importante.
O sea, es personalizado, ¿no? No es la enfermedad, sino lo que tiene el enfermo.
Efectivamente. Y es muy importante también destacar que nuestras especialistas, las que nos acompañan hoy, son veterinarias, licenciadas en veterinaria y por lo tanto tienen el conocimiento de lo que estamos denominando como medicina clásica, ¿no? Y además tienen esta especialidad, con lo cual ellas, la complementación de los tratamientos es siempre una de las prioridades y es siempre uno de los elementos básicos que conllevan su práctica profesional. Cuando antes hablabas, Lourdes, de enfermedades neurológicas, desde luego que tiene aplicaciones en las enfermedades neurológicas situadas a nivel del sistema nervioso central, como por ejemplo la que tú decías, un ictus, o incluso a veces en patologías de tipo infeccioso que pueden cursar con afecciones de tipo neurológico a nivel de este sistema central. Pero también hablamos de patologías que afectan a la columna como parte del propio sistema nervioso, donde en veterinaria son muy, por la anatomía de los animales, son muy comunes, lo que comentaba mi compañera, las hernias discales, los procesos degenerativos lumbosacros, las enfermedades del sacro. Todas estas patologías también cursan con un trastorno muy importante que es al final la movilidad del animal, ¿no? Imaginaros, un perro que no puede movilizarse, bueno, representa un verdadero problema porque el dueño sufre por esa situación, pero además la convivencia se vuelve compleja, pues porque tienen que hacer sus necesidades, etcétera. Por lo tanto, la solución o la recuperación de esa movilidad es muy importante y aquí tienen una herramienta muy, muy, muy válida que se puede explorar en aquellos casos donde los doctores consideren que es oportuno.
Y estamos hablando de una técnica que en humanos se utiliza desde hace 3.500 años aproximadamente en China, Japón, India, etcétera, y en los perros, en los animales aproximadamente desde hace 2.000 años. Es más, en todos esos lugares donde la acupuntura es una medicina absolutamente tradicional y milenaria, en todos esos lugares lo utilizan también como medicina preventiva en veterinaria, es decir, para que los animales no desarrollen determinadas enfermedades como puede ser una artritis, etcétera, o para retrasar los efectos de enfermedades que todavía no tienen una curación.
Sí, de hecho hay una historia que dice que en la aplicación de la acupuntura en su tradición humana, que los médicos acupuntores chinos lo que cobraban era la medicina preventiva y lo que no te cobraban era el tratamiento cuando
en
te ponías
también,
enfermo.
Más, y si se morían pagaban una multa. Se le moría el paciente, digo.
Sí,
cuando,
sí.
Con lo cual ellos trataban por cobraban por mantenerte sano.
Claro, efectivamente. Por esto de lo que es esto que estamos hablando todo el rato, que para nosotros es tan importante. Es un tratamiento muy, muy individualizado, depende muchísimo del paciente, porque yo el paciente lo trato como un todo, lo veo todo, veo su sangre, sus defensas, todos sus sistemas orgánicos están involucrados en ese diagnóstico tan complejo que tenemos. Y entonces hay que ver y hay que fijarse mucho en todos los detalles, porque nos metemos en ese diagnóstico que para nosotros son patrones solapados, que podemos hablar de patologías de frío, de calor, de deficiencia o de exceso, ¿no? que engloban todos los sistemas del organismo.
A mí me gustaría haceros una pregunta muy concreta. Estamos en un momento del año donde existen un índice de algunas enfermedades, del riesgo de poder padecer algunas enfermedades elevado, como es, por ejemplo, la leishmaniosis, que lo hemos tratado en otros programas, o la filariosis, que son enfermedades comunes que tienen tratamientos muy específicos en la medicina convencional. Desde el punto de vista de la acupuntura, ¿existen indicaciones tanto para prevenir lo que estáis comentando como para atender pacientes que ya sean infectados por estos parásitos?
Sí. Un tratamiento como tal, no, pero sí que podemos ayudar al sistema inmune a reforzarse y podemos ayudar una vez que el animal ya ha enfermado de leishmania. Podemos ayudar a paliar un poco esos síntomas, esos dolores, esas degeneraciones de algunos órganos que ocurren. Sí que podemos ayudar a mejorar esa sintomatología para reducir un poquito la medicación, que al final siempre es lo que todos queremos. Mucha gente no toma medicinas por los efectos secundarios que tienen. Entonces, cuanto menos tomas, muchas veces menos efectos secundarios tienes o menos peligro crees que hay. Y la acupuntura sí que puede ayudar a reducir un poquito eso o incluso a acelerar la cura o la remisión de estas enfermedades.
Ajá. Oye, ¿y a partir de qué edad podemos aplicar acupuntura a nuestra mascota? ¿Desde que son cachorros o...?
Desde que son cachorros, incluso a los neonatos, cuando tienen problemas en las cesáreas, también se lo aplicamos. O sea, esto es una cuestión de tratamiento, no impide ningún tipo la edad. Y bueno, también es que, no sé si cuando nos preguntáis por enfermedades concretas, es que para nosotros es muy difícil concretar. No, mira, es que para la leishmania necesita este tratamiento. No, es que las enfermedades son un patrón muy complejo, entonces es lo que ella decía, un perro con artrosis, aunque sea de la misma raza, de la misma edad, nos vienen dos casos distintos y a lo mejor para nosotros nuestro diagnóstico chino no tiene nada que ver, aunque el diagnóstico occidental sea para nosotros una artrosis o un proceso degenerativo o una leishmaniosis. Entonces, para nosotros es muy difícil concretar cosas del tratamiento porque es muy, muy individualizado. Entonces yo elijo los puntos en función del paciente y de toda su trayectoria. A lo mejor hay un paciente que tiene una artrosis, pero ha tenido antes un cuadro de anemia inmunomediada que otro paciente no tiene. Entonces, todo eso a nosotros nos influye y, de hecho, la anamnesis que nosotros hacemos en la primera consulta es enorme para intentar discriminar todos estos pequeños aspectos.
Claro, aquí quiero, lo siento, hacer eso, hincapié que ella ha dicho antes ya dos veces que el animal es un todo. Entonces, son los detalles, que también lo ha dicho ella, que hay que tener en cuenta. Cambios de temperatura en cualquier parte del cuerpo. El pelo que de repente ha cambiado ahí, parece como más apolillado en una zona que en el resto. Esos son los pequeños detalles, que son muy pequeñitos, que nos ayudan a ver el equilibrio en general en el cuerpo entero. Que mucha gente siempre pregunta, ¿pero por qué me pinchas aquí si lo que me duele es la cabeza? Porque somos un todo. Entonces, claro, si me duele un pie, al final me pongo de una forma distinta y todo es un organismo entero que tiene que estar en completo equilibrio.
Y en ese todo juega un papel fundamental la alimentación.
Exacto, sí.
La alimentación y esas agujas que a mí me duelen solo con hablar de ellas. Y la pregunta del millón, ¿a un perro, a un gato, a un conejo, a una mascota le duele algo cuando lo pincháis o directamente, como decís, casi como que se duerme?
Depende mucho de
si es un...
Hay puntos en los que duele, claro. Los puntos gatillo, los puntos trigger famosos, duele. Cuando te lo pinchas ahí, duele. De hecho, muchas veces, en vez de tratarlo en un punto local, lo tratas en un punto distal. Como existen los famosos meridianos, los canales de energía que corren, fluyen por el cuerpo, en vez de pinchar en el sitio que duele para no llevarte un buen mordisco, puedes pinchar a veces en la zona distal. Claro. Entonces, eso sí que duelen, pero la mayoría de ellos no duelen. Yo en mi propio perro lo hago mucho y de hecho el mío es de los que se quedan dormidos. Es un perro muy nervioso y le ponga lo que le ponga y cuando se lo ponga se me duerme.
Bueno, pues enseguida regresamos a Tu Veterinario en la tarde de COPE más Madrid.
En la tarde de COPE más Madrid, Tu Veterinario.
COPE, estar informado.
Leishmaniasis, una enfermedad causada por la picadura de un mosquito que por desgracia afecta cada vez más a nuestras mascotas. ¿Y qué debemos hacer? Protegerlas. En la clínica veterinaria Peña Grande, protege a tu mascota frente a la leishmaniasis por tan solo 15 euros. Clínica veterinaria Peña Grande. Cuidamos de lo que más te importa.
Ahí vamos.
En la tarde de COPE más Madrid, Tu Veterinario.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la tarde de COPE más Madrid con Tu Veterinario y con nuestros invitados. Doctora María Gasca Escorial, ¿lo puede hacer cualquier veterinario lo de la acupuntura y en cualquier clínica?
Realmente no se debería. Deberían de hacerse siempre veterinarios especializados acupuntores. Es importante que sean veterinarios, que no sea un médico acupuntor el que le haga acupuntura a una mascota.
Es esencial que sea un veterinario, es básico.
Entonces, y que tampoco sea un veterinario que no haya tenido una formación especial en acupuntura, porque es entonces cuando empiezan a fallar los tratamientos,
claro,
y cuando empiezan...
Claro, es muy importante ponerse en buenas manos.
Exacto.
Y en manos de profesionales.
Sí. En cualquier centro, realmente es ideal que sea un sitio tranquilo. Nosotros en nuestros centros tenemos una sala especializada en la que prácticamente hacemos solamente fisioterapia y acupuntura. Entonces tenemos el suelo, que es un poquito más blando, tenemos no está tan cerca de la entrada para que tampoco escuchen a todos los perros, porque claro, si un perro está intentando relajarse por alguna patología que tenga y tiene que estar tranquilo para poder hacer bien el diagnóstico y bien el tratamiento, que pase un perro al lado ladrando o que tenga un gato en la consulta de acupuntura y me pase un perro ladrando al
claro.
lado, pues el gato se me sube al techo. Entonces sí que es ideal que haya como en nuestros centros un sitio especial para hacer una terapia tranquila por un especialista.
Hay que decir que la Organización Mundial de la Salud recomienda la medicina veterinaria tradicional china en más de 250 enfermedades, que es una cosa seria y tú lo habrás comprobado en tu experiencia clínica del día a día.
Nosotros lo hemos comprobado y de hecho, si os fijáis, tenemos dos centros especializados en este tipo de terapias, el que tenemos en la calle Parque de Berlín y el que tenemos en La Moraleja, donde tenemos estas dos grandes especialistas que se dedican a ello. Y yo he de decir que tras la aplicación de tratamientos convencionales, sobre todo en diversas áreas como la traumatología, en cirugías de cadera, en cirugías de rodilla, en problemas medulares, cuando hemos complementado este tratamiento con los tratamientos a este nivel, la recuperación del paciente ha sido mucho mejor, el dolor se ha reducido, la rehabilitación, la recuperación del mismo ha sido mucho más eficiente, pero no solo en áreas como la traumatología y la ortopedia, sino también en trastornos, sobre todo, que son muy frecuentes y además muy problemáticos para los dueños, como los trastornos inmunomediados de tipo digestivo, esos perros que están con heces inconstantes, con problemas de vómitos continuos, pérdida de peso. También hemos visto que complementando estas terapias convencionales con terapias de este nivel, el paciente ha mejorado. Incluso en cuadros complejos como epilepsia, que bueno, pues también son situaciones que necesitan pues estudios muy minuciosos, la combinación de agentes terapéuticos muy diversos para intentar controlarlos, representan una herramienta, la acupuntura, muy interesante para intentar reducir la intensidad y frecuencia de estos cuadros. Y en general también he de decir que por experiencia hemos visto que en el grupo de animales de edad avanzada, los animales senior, los animales geriátricos, a nivel preventivo, bueno, pues ayuda a mejorar su condición general, mantener su sistema inmune de una forma mucho más activa y más refractaria a las enfermedades, y sobre todo retrasa el tiempo de utilización, digamos, de fármacos convencionales como los antiinflamatorios no esteroideos, bueno, pues que tienen una serie de implicaciones también sobre la salud, lo cual mejora la calidad y expectativa de vida del animal. He de decir, por tanto, que la colaboración con nuestras especialistas en acupuntura nos ha dado unos resultados muy buenos en muchas áreas, y pensamos seguir avanzando en el conocimiento de este tratamiento complementario y de todas sus aplicaciones.
Yo, para hacer un poco de hincapié en lo que se ha dicho sobre todo al principio del programa, de que no existe un efecto placebo en animales, yo en mi propio perro, que es como buen perro de veterinario, tiene varias patologías, y en mi casa no es como en, se dice lo de en casa cuchillo de palo, sí, en casa de herrero cuchillo de palo. Yo sí que le tengo al pobrecillo siempre bajo la lupa, y tiene epilepsia y le hago tratamientos regulares para la epilepsia, para así reducir un poquito la medicación y poder controlar mucho mejor los ataques epilépticos. Entonces, eso siempre son cosas que como dueño te asustan mucho, una patología neurológica que da una sintomatología muy fuerte, ver que funciona con ciclos regulares te deja muy tranquilo. Entonces eso.
Claro, además son tratamientos que en la clínica, digamos, la efectividad al final la muestra el paciente, en este caso los propietarios del animal. Cuando uno le propone estas terapias, si el propietario no ve esos efectos positivos que nosotros referimos, es el primero que, digamos, rechaza continuar con este tipo de tratamientos. Y en general hemos de decir que la respuesta a estas indicaciones es altísima. Los propietarios que lo utilizan, ellos mismos nos vienen a la consulta y nos cuentan los efectos, los elementos diferenciales que han visto, cómo ha mejorado la mascota, y ellos mismos incluso a veces a nuestros especialistas les piden prolongar los tratamientos o modificarlos o mantenerlos más tiempo por el éxito que han tenido en la resolución de esa sintomatología.
Bueno, se incorpora en estos últimos minutos el doctor Luis Fernando Sánchez Sanfelipe. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Él es especialista en medicina interna y responsable del servicio de exóticos de la clínica veterinaria Getafe Norte del Grupo Peña Grande. Hoy hablamos de la chinchilla. Podemos decir que la chinchilla es un animal independiente, ¿no?, pero muy sociable y cariñoso. ¿Qué cuidados veterinarios necesita?
Pues principalmente, sobre todo, es un análisis de las cacas para comprobar que no tenga parásitos. Eso es fundamental, lo estamos repitiendo muchas veces, porque eso es lo más serio que nos puede llegar a transmitir a las personas. Y sobre todo, es una buena alimentación, es lo fundamental, para que no tengan problemas de dientes. Y es un animal muy curioso porque no tendríamos chinchillas a no ser por la industria peletera. O sea, en la naturaleza ya no hay chinchillas, prácticamente están extinguidas, porque la industria peletera ha sido la que las ha salvado, pero gracias a Dios ya se utilizan, son animalitos que como animal de compañía son perfectos.
Sí, además tienen 20.000 pelos, tengo entendido, por metro cuadrado. Y aquí un brete para las acupuntoras. A ver cómo se pincha a una chinchilla con 20.000 pelos por centímetro cuadrado, perdón. Porque poner una aguja en un punto concreto con ese pelaje debe de ser tarea casi imposible.
Nada, nosotros trabajamos con todo tipo de pelos, aquí no hay problema.
Y con chinchillas también.
Yo tengo unas agujas muy monas que tienen el mango de un color distinto para poder encontrarlas luego y no que no se le queden puestas y no hay ningún problema.
Y de grosor
problema.
Distinto, imagino, claro, ¿no? Adaptado.
Sí, sí.
A la mascota.
Sí.
Claro, porque además estamos hablando de un animal que tiene un pelaje súper, súper suave, pero que lo que no tiene, Luis Fernando, son parásitos, porque si se le mete un parásito dentro se ahoga con tanto pelo.
A ver, los parásitos, ellos lo que hacen, tienen un mecanismo muy peculiar que en casa también hay que suministrarle, es una arena muy finita, que lo que hacen es darse baños de arena. Todos los días se dan un bañito de arena, empiezan a revolverse en la arena, y eso lo que hace es quitarse todos los parásitos que pueda haber por encima, y también lo mantienen el pelaje, lo abren y lo mantienen de buena calidad.
Yo tengo que decir, doctor, que yo tenía un amigo que tenía chinchillas y que además le ponía polvo y ceniza volcánica.
Claro, eso es lo que más o menos puede sustituir a la arena que se comercializa ahora mismo en las tiendas. Pero vamos, ahora ya no hay que echar a ceniza ni nada, simplemente se va a la tienda, se compra la arenita y esa se le pone en una bandejita y la chinchilla instintivamente ya se da sus bañitos.
Y además tenerlos a una temperatura que no supere mucho los 25 grados, porque como llevan la manta puesta, quiero decir, el abrigo de piel, si lo ponemos a mucha temperatura les da un achuchón de, un arrechucho de calor.
Ay, eso es muy importante en verano hay que tenerles en un sitio muy fresquito, y si hace mucho calor, ponerle alguna botellita de agua congelada dentro de la jaula, porque les puede dar un golpe de calor muy fácilmente.
¿Y es verdad que son criaturas nocturnas, que no duermen por la noche y duermen durante el día?
Efectivamente, son de hábitos crepusculares, entonces luego por la noche son cuando están más activas. No conviene tenerlas dentro de nuestra habitación porque si no, no nos van a dejar dormir. Entonces conviene tenerlas en otro sitio que no moleste mucho.
Es decir, en un lugar tranquilo, que no les dé la luz solar, ¿no?, directamente.
Efectivamente, tienen que tener luminosidad. Hombre, un poquito de sol les tiene que dar, de acuerdo, para producir vitamina D, pero tienen que estar en sitios tranquilitos.
Oye, ¿y las dejamos sueltas por casa? ¿O puede ser un espacio grande de la casa? ¿O les ponemos un habitáculo por aquello de, bueno, cada uno tenga su espacio?
Se pueden soltar, lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado. Son roedores y tienen unos buenos dientes. Entonces, en cualquier momento te dejan sin el cargador del móvil, sin los cables de luz, etcétera, y con el riesgo que puede llevar para el propio animal, que se electrocute. Entonces, eso siempre que se suelten, muy controladas, ¿de acuerdo? No dejarlas sueltas y nosotros haciendo otras cosas y perderlas de vista.
¿Y es verdad que ven con los bigotes? O sea, quiero decir que tienen una sensación parecida, un sentido parecido al de la vista a través de los bigotes, porque son pues como muy cortas de vista a vista.
Sí, esos bigotes se llaman vibrisas y los utilizan para, sobre todo, son animales, como los ojos los tienen en los laterales, las vibrisas, los bigotillos que tienen enfrente, lo que hacen es detectar lo que tienen justo delante, y con eso son muy sensibles, igual que los gatos, que los perros y que los conejos, por ejemplo, también lo tienen. O sea, es un órgano sensitivo, muy importante no cortárselos.
¿Hay vacunas también para las chinchillas?
No son necesarias, las chinchillas no es necesario vacunarlas. A nivel veterinario, pues los cuidados es pues una o dos revisiones al año, no se tienen que cortar las uñitas, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es revisar sobre todo ojos, pelaje y un análisis de las cacas, como hemos comentado antes.
¿Y el aseo? ¿Podemos bañar a la chinchilla?
No, no es recomendable. Lo único es el bañito de arena que hemos comentado antes. Con eso es suficiente. Y bañarlas, hay veces que al día siguiente se estresan mucho y se nos pueden poner malas. Mucho
Oye,
cuidado.
¿Y si no las bañamos no huelen mal?
No, son animales que no huelen nada, 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 nada. Igual que los conejos, no es necesario bañarlos porque ellos se acicalan y con eso es suficiente. Si se cae alguna cosa encima y se manchan, entonces sí, pero con mucho cuidado. Pero de forma frecuente no es necesario bañarlas nunca. Ellas simplemente con su bañito de arena y acicalándose se mantienen perfectamente.
Y lo que sí tengo es un dato que dice que son unos animales tan compasivos que si una hembra no puede producir leche y hay varias alrededor y tienen crías, una la que puede producir la mamanta las crías de
sí,
la otra.
Son animales que entran en, eso se denomina a nivel técnico pseudogestación, o sea, lo que hacen son las otras primas, hermanas que haya de esa madre, entran en pseudogestación y empiezan a producir leche para sacar adelante todas las crías que hayan tenido.
Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias por haber arrojado un poco más de luz a esta mascota, a las chinchillas.
De nada, muchas gracias a vosotros.
El doctor Luis Fernando Sánchez Sanfelipe, especialista en medicina interna y responsable del servicio de exóticos de la Clínica Veterinaria Getafe Norte del Grupo Peña Grande.
Sí, vamos a dar, si te parece, Lourdes. Tenemos muchos correos que ya iremos dándole salida porque se nos va el tiempo, bueno, pero le vamos a dar el correo electrónico porque prometido que en el próximo programa le damos salida a parte de los correos y no a todos. Tu mensaje arroba cope.es y el teléfono para que nos manden también las preguntas por WhatsApp 678-301-453, 678-301-453. Prometido. En el siguiente empezamos a responder correos electrónicos y WhatsApp.
Eso es. En el próximo programa responderemos a todas las dudas. Doctor Alfredo Fernández Álvarez, muchísimas gracias.
Un placer. Muchas gracias.
Él es director del Grupo Peña Grande y especialista en medicina interna y cirugía. María López de la Banda, mil gracias.
De nada, Lourdes.
Especialista en medicina interna, acupuntura y fisioterapia y rehabilitación del Hospital Veterinario La Moraleja del Grupo Peña Grande. Y gracias también a la doctora María Gasca Escorial, especialista en medicina interna acupuntura y fisioterapia rehabilitación del Hospital Veterinario Parque de Berlín del Grupo Peñagrande.
Muchas gracias a vosotras.
Ana Luisa, hasta el próximo programa.
El próximo miércoles venimos con muchas más cosas. Ya saben que tenemos a los mejores para hablarles de todo lo que se les ocurra de su mascota. Así que ustedes pregunten, que la consulta aquí tendremos a los mejores para responderle.
Pues lo dicho, volvemos el próximo miércoles. Gracias por estar siempre ahí. En nombre de todo el equipo te saluda Lourdes Martínez. Un beso ya, tu boca se la lleva el viento, y como le digo lo siento, hace el cuerpo que quiere amar.
COPE más Madrid.
94.8 FM y cope.es/Madrid.
COPE más Madrid.